Miramos ya al cielo y lo hacemos siempre en compañía de Ricardo Hueso, porque con él aprendemos muchas cosas. Es profesor e investigador del Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco y bueno, tiene la gentileza, el detalle, la amabilidad de darse una vueltecita por aquí todos los viernes para hablarnos de cosas que nos apasionan, del espacio, de cómo se investiga, de cómo se mira al cielo. Ricardo, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, Juan Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, con la agenda repleta siempre, esta semana no iba a ser una excepción. Creo que el próximo martes, el día 19, vas a ofrecer una charla sobre asteroides, que es algo que está absolutamente de moda en la biblioteca de Bidebarrieta, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Debido al paso del asteroide 2012 de A14, del que hablamos en este programa, y al objeto que se estrelló con las zonas superiores de la atmósfera en la Tierra, en la región de Rusia, de Chelyabinsk.
Sí, es difícil el nombre.
Cuando te pillan frío es difícil pronunciar esos nombres, efectivamente. Bueno, pues debido a estos dos acontecimientos se ha despertado bastante interés en la sociedad por estos temas de asteroides, y entonces el próximo martes daremos dos conferencias. Daré yo una conferencia sobre asteroides y hablará posteriormente Agustín Sánchez La Vega, que es la persona que lidera nuestro grupo de investigación. Él hablará más bien sobre los impactos y hablará precisamente de impactos como el que ocurrió en Rusia. Yo hablaré más bien en una charla un poquito más provocativa de estos objetos que se acercan a la Tierra, de cuáles son sus características físicas y si, además de temerlos, en algún futuro podríamos utilizarlos para quizás extraer algunos minerales importantes desde la propia superficie de los asteroides en vez de tener que subirlos al espacio desde la superficie terrestre. Vamos a ver qué tal.
Interesante, sin duda. Oye, las imágenes que llegaron de Rusia eran espectaculares, ¿eh? No creí que una colisión así pudiera causar ese estrago, ¿no? Y además es que era como de dar miedo, ¿no? Veías imágenes de gente que grababa la caída desde un coche, ¿no? Y bueno, es que es la verdad es que muy veloz, muy muy fuerte el impacto, por otro
lado,
¿no?
Sí, era absolutamente aterrador. Es el mayor objeto que ha impactado con la Tierra en el último siglo. El anterior fue el objeto de 1908 que impactó también en Rusia, pero en la región de Siberia, el objeto de Tunguska. Busca, sí. De mayor tamaño todavía y con una potencia destructiva mucho muy superior. Lo que ocurre es que en aquel caso pues estrelló una región despoblada y prácticamente sin generar ninguna víctima o ninguna víctima confirmada. Mientras que este otro objeto, sin llegar a tocar la superficie, explotando también en capas muy altas de la atmósfera, pues ha liberado una cantidad de energía tan abrumadora como la explosión de bombas atómicas nucleares. Sí, sí. Y claro, esa onda de choque proyectándose desde 30 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre, pues afecta a un área muy importante, con roturas de cristales, derribo incluso de algunos pequeños muros y 1.500 o 2.000 heridos, algunos con carácter considerable, con seriedad.
Que había pánico en la gente, ¿no? Pero es que no es para menos, ¿no? Porque las imágenes eran espectaculares, de verdad.
Sí.
Bueno, apuntada ya la fecha de esa interesante conferencia, el día 10 el próximo martes en la Biblioteca Bidebarrieta en Bilbao. Nos vamos a ir ahora hasta Chile, si te parece bien, porque se ha inaugurado una nueva instalación astronómica de la que queremos hablar contigo. Bueno, tú eres el que nos has contado, evidentemente, que se ha inaugurado y que tiene algunas características muy especiales, ¿no?
Sí, yo creo que esta es la noticia astronómica de esta semana. Se ha inaugurado oficialmente el conjunto de radiotelescopios denominado ALMA. ALMA es el nombre de un proyecto realmente muy muy ambicioso. Son las iniciales del Atacama Large Millimeter Array y en realidad consiste en un conjunto de unos 66 radiotelescopios de gran tamaño.
¿66
radiotelescopios
en el mismo sitio?
Cada uno de ellos de 12 metros de tamaño, de diámetro. Sí. Cada uno de ellos movible, de manera que estos radiotelescopios se pueden mover. Hay dos grandes camiones que los desplazan. Luego además hay otro conjunto de antenas de menor tamaño en una configuración fija para conseguir mayor sensibilidad en las imágenes. Y este conjunto de radiotelescopios va a observar el universo en longitudes de onda que llamaríamos del milimétrico, submilimétrico. Es como si fueran ondas de radio un poquito más cortas. Y el tipo de objetos que brillan en esas longitudes de onda son los objetos fríos, el gas brillante. Y se ha construido este tipo de radiotelescopio precisamente porque combinando la luz de todas estas radioantenas, combinando las señales que nos llegan de todas estas radioantenas, se puede conseguir el equivalente de un único telescopio de kilómetros de tamaño. Actualmente ALMA está operando, las primeras antenas están operando desde el año 2007, me parece, pero actualmente poco a poco se están añadiendo más y más antenas. Y ahora es capaz de hacer imágenes como las podría realizar un telescopio de en torno a un kilómetro de tamaño, debido a la distancia que separa a estas antenas. La técnica que se utiliza se llamaría interferometría espacial y consiste en combinar las señales de radio que llegan a estas antenas, que están situadas en puntos distintos de una gran planicie. Están situadas en la planicie de Chajnantor, en el desierto de Atacama, a 5.050 metros de altura. Joder. O sea que una región realmente totalmente inhóspita. Y pues el movimiento de estos radiotelescopios es el que permite obtener imágenes de diferente tipo, dependiendo de si uno quiere observar un objeto con muy alta resolución espacial, es decir, formar imágenes muy muy detalladas, o si lo que uno quiere es observar objetos que emiten muy poca radiación y por lo tanto necesita concentrar esa luz, y entonces se acercan esos radiotelescopios para ser más sensibles a esos objetos más fríos.
Esto está en Chile, Ricardo, pero supongo yo que ha sido necesaria la colaboración de muchos países para montar esta infraestructura, ¿no?
Sí, este es un proyecto internacional de los grandes. Efectivamente es un proyecto descomunal. El coste total de todo este radiotelescopio podríamos decir que ha ido subiendo progresivamente desde que se planteó inicialmente su construcción allá por los años 80. Cuando se aprobó fue en el año 1997, y el grupo de países que lo ha construido es un grupo muy numeroso. Son 19 países, principalmente los países europeos que integran lo que se llama el Observatorio Austral Europeo, que es Francia, Alemania, Gran Bretaña, también España, Italia. No son todos los países de la Unión Europea, pero muchos de los países de la Unión Europea. Este es uno de los tres principales socios. Los otros dos principales socios son, naturalmente, Estados Unidos y después Japón. Japón con un presupuesto, con una contribución un poquito más pequeña, pero con una tecnología fundamental en algunas de estas radioantenas. Por supuesto, Chile, que es el país en el cual efectivamente se hace esta instalación fantástica, y luego diferentes países de todo el mundo, desde Canadá hasta Suiza, que no forma parte de la Unión Europea, pero sí del Observatorio Austral Europeo, Taiwán, hasta un total de 19 países para poder hacer este proyecto tan ambicioso.
Oye, ¿qué es lo que va a observar ALMA? Decías que imágenes de gran precisión o imágenes muy lejanas de objetos muy lejanos, pero ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Qué va a observar ALMA?
Mira, Juan Carlos, los diferentes telescopios, dependiendo de la longitud de onda en la que observan fenómenos físicos muy muy distintos. Si uno quiere observar el universo energético, agujeros negros y el centro de las galaxias, hace falta ir a longitudes de onda muy muy cortas, al ultravioleta, a los rayos X. Cuando queremos ver estrellas, hay que verlas en luz visible. Si queremos ver objetos que están fríos, vamos al infrarrojo. Y si queremos ver objetos que están muy muy fríos, hay que ir ya a estas ondas de radio, del submilimétrico. Entonces ALMA es una máquina, es un conjunto de máquinas para detectar el gas frío cuando empieza a calentarse, cuando el gas de una galaxia empieza a concentrarse para dar lugar a la formación de estrellas. Y entonces este conjunto de radiotelescopios está enfocado a contestar a las preguntas sobre los orígenes de las estrellas en las galaxias muy lejanas, de las primeras galaxias también, de las estrellas en nuestra propia galaxia y de los planetas que se pueden formar alrededor de estas estrellas. ALMA, con esa potencia de formar imágenes de tan altísima resolución, al combinar la luz de telescopios que están muy muy separados, cuando esté completado se podrá combinar la luz de antenas separadas a 16 kilómetros de distancia, y entonces como si tuviéramos un telescopio de 16 kilómetros de tamaño en cuanto a la resolución espacial que se puede conseguir. Se van a poder ver cómo se forman planetas gigantes en estrellas relativamente cercanas, a 400, 500 años luz de nosotros, o las primerísimas galaxias.
Interesante. Tengo muchas preguntas sobre la instalación en sí misma, ¿no? Porque nos has descrito por encima, bueno, pues cómo es ese conjunto, ¿no?, de radioantenas, pero ¿por qué radioantenas y no telescopios y por qué varias? Supongo que tiene que ver también el objetivo, ¿no?, que es lo que queremos estudiar, ¿no?
Sí, esta técnica que consiste en combinar la información que nos llega de diferentes telescopios es una técnica que funciona muy bien en ondas de radio. Se puede conseguir hacer que funcione en estas ondas del submilimétrico, pero ya no se puede conseguir que funcione en otras longitudes de onda. En otras longitudes de onda, como por ejemplo con luz visible, hacer que dos telescopios recojan la luz de estrellas y combinen su luz en un punto central, desviando esa luz por medio de espejos, eso tecnológicamente es dificilísimo. Se ha conseguido hacer, pero no en un número de antenas tan o de telescopios tan grande. Entonces, esta técnica que se llama interferometría solamente se puede hacer en ondas de radio o en este caso en el submilimétrico, que es una especie de onda de radio un poquito más corta, más cercana al infrarrojo. Y el número de antenas es importante porque cuanto mayor sea el número de antenas, más sensible somos a la captura de la radiación que queremos investigar. Al final es radiación que nos llega del universo muy, muy lejano, que nos llega en cantidades muy, muy pequeñas y hay que tener una superficie colectora que sea lo más grande posible.
El efecto es como si se fueran sumando unas a otras.
Eso es. Ricardo, sí. Se van sumando, pero eso desde el punto de vista de la sensibilidad. Pero dependiendo de la distancia y de la posición en la cual se encuentran estas antenas, se van sumando de una forma un poco creativa que permite, por ejemplo, apagar la luz de algunas estrellas para buscar estrellas que sean más débiles o incluso planetas orbitando alrededor de otra estrella. Esto se puede hacer en el infrarrojo. En el submilimétrico lo que se puede hacer es conseguir imágenes muy sensibles de una región del campo visual en el que uno quiere formar la imagen y de muy alta resolución en otras regiones. Y entonces para eso hacen falta estas radioantenas. Son radioantenas de algunas de ellas de 12 metros de diámetro, otras de 7 metros, y estas se tienen que mover, las antenas de 12 metros de diámetro. De manera que hay dos grandes camiones capaces de mover estas radioantenas kilómetros y kilómetros con enorme precisión. Camiones alemanes, bien robustos, capaces de mover radiotelescopios de 110 toneladas y depositarlas en su lugar con precisiones del orden de las décimas de los milímetros.
Qué barbaridad, eso complicará mucho todas las operaciones, ¿no? De tener que disponer de esa infraestructura que sea movible, además, tiene que ser muy complejo, ¿no? Todo tiene que estar absolutamente medido, ¿no? Porque un camión de esas características, además, no es decir, vaya usted allá a la esquina, no, tendrá que estar en un punto muy exacto, ¿no?
Sí, efectivamente, es como si cogiéramos una casa, la levantáramos y la lleváramos 3 kilómetros más allá en unas pocas horas y la depositáramos con una precisión y una delicadeza excelsa para que no se estropee nada dentro del radiotelescopio.
Y para que encajen las tuberías del agua, por ejemplo, ¿no? Podría ser un buen ejemplo.
Sí, en este caso es más bien para que la luz que nos llega de estas estrellas y de estas galaxias lejanas, cuando la combinemos, estemos seguros de que la estamos combinando de forma correcta. Otra de las dificultades importantes es la propia altura a la cual se encuentran estos radiotelescopios. Se encuentran a 5.050 metros de altura y además en Chile, en el desierto de Atacama, que es uno de los lugares más secos del mundo. Y esto es así porque la atmósfera terrestre absorbe la luz que nos llega de las galaxias y de las estrellas lejanas. Y lo hace sobre todo en algunas longitudes de onda. Y hay algunos gases que son los que más absorben. Y el vapor de agua es el gas que más absorbe estas longitudes de onda que nos interesa explorar con ALMA, con el Atacama Large Millimeter Array. Y entonces se ha puesto a 5.050 metros de altura porque ahí la atmósfera es extremadamente seca, en uno de los desiertos más secos del mundo, precisamente para que la atmósfera sea transparente a esta radiación y poderla capturar con la mayor precisión posible.
Claro, evidentemente no se elige el lugar al azar, está claro, ¿no? Bueno, un proyecto tan complejo, Ricardo, habrá tenido una andadura complicada. Has contado algunos de los antecedentes, ¿no?, de ALMA, pero ¿cuánto tiempo ha llevado desarrollar este radiotelescopio? ¿Cómo se financian estos proyectos en una época, además, como la de ahora, ¿no?
Sí, esta es una época efectivamente de crisis económica no solamente para nuestro país, sino para todos los países a nivel internacional que están contribuyendo a proyectos como este. Entonces, la respuesta de cómo ha sido posible construir un conjunto de radiotelescopios como estos es porque la financiación ya se realizó en años anteriores, claro, cuando vivíamos una época de vacas gordas, solamente aquí, sino también en Estados Unidos, en Alemania, en Francia.
O sea que igual, si esto se hubiera proyectado ahora mismo, posiblemente no hubiera salido adelante.
No, sería completamente imposible. Los primeros diseños para construir este tipo de radiotelescopios en este lugar precisamente datan de los años 80. Se pensó que efectivamente este tipo de instalación astronómica tenía que ser construida, pero en aquella época digamos que los astrónomos eran un poco más audaces, los americanos pensaban que podían desarrollar el proyecto ellos mismos, los europeos también pensaban que lo podían desarrollar ellos mismos, se dieron cuenta de que no era así, se aliaron y desarrollaron en el año 1997 el que sería el embrión del proyecto actual de ALMA. Después se dieron cuenta de que era demasiado complicado, invitaron a participantes internacionales, enseguida se sumó Japón, con un presupuesto de unos 200 millones de euros aproximadamente, son una parte bastante importante, y luego diferentes países. Y claro, en proyectos tan largos como este, los presupuestos son muy difíciles de hacer. El primer presupuesto pensaba que se iban a poder construir muchos más radiotelescopios, del orden de 75, 100 radiotelescopios, y desde el año 97 hasta ahora, con el desarrollo económico de países como China, que importan un montón de acero, el precio del acero se dispara en los mercados internacionales y construir las radioantenas de repente se vuelve mucho más caro, mucho más difícil, de manera que hay que reducir el número de radiotelescopios y hay que hacer que el proyecto se vaya extendiendo en el tiempo, que no se vaya a construir cuando se pensaba, sino más adelante. Este radiotelescopio todavía no está del todo terminado, se terminará en diciembre de este año cuando ya se incorporen las últimas antenas, que son responsabilidad europea, que no han podido terminarse y llevar hasta Chile. pero se terminará.
La verdad es que es digno de reflexión esto, porque sí que es curioso que en estos tiempos tan complicados, un campo de la ciencia, como es la astronomía, concite intereses comunes en países muy diferentes, ¿no? Esto no sucede, en otras ramas de la ciencia, pienso ahora mismo, por ejemplo, en farmacia, ¿no? Hay una competencia brutal y además, cada uno investiga por su lado, parece que no, nadie quiere que el de al lado vea, pues porque son empresas que compiten. Hay colaboración en el gremio, en la astronomía.
La astronomía es quizás una de las ciencias efectivamente más colaborativas a nivel internacional. Otro campo que es muy, muy colaborativo es la física de partículas, porque son campos en los que los grandes descubrimientos muchas veces cuestan muchísimo dinero. La mayor máquina científica que existe en el planeta Tierra es el gran acelerador de partículas del CERN, un anillo construido rodeando la ciudad de Ginebra, varios kilómetros de diámetro, en el cual hay una maquinaria extremadamente sofisticada, detectores de partículas con las que se explora la naturaleza más íntima de la materia, la búsqueda del bosón de Higgs y su confirmación, este tipo de experimentos. Pero la astronomía efectivamente es muy, muy colaborativa. Pero también hay competición. Los americanos han entrado con su propio diseño de antenas. Los europeos tienen sus propias antenas distintas. Los japoneses también tienen sus antenas completamente distintas. El mantenimiento de cada una de ellas es diferente, con lo cual hace falta tener piezas de repuesto distintas. Las empresas que las construyen también compiten unas con las otras. Cuando Europa decide invertir 500 o 600 millones de euros en un proyecto como este, no se lo va a dar al gobierno de Chile ni a las empresas chilenas para construirlas. Se construyen aquí, en Europa, en diferentes países europeos que aportan su dinero y que aportan su tecnología. Y este dinero con el que se desarrolla esta tecnología, primero se hacen los radiotelescopios, pero estas empresas que han desarrollado esta tecnología luego disponen de esta tecnología para desarrollar aplicaciones comerciales. Claro, todo el campo de las comunicaciones en el milimétrico está muy relacionado con la telefonía móvil. Así que, bueno, hay decisiones estratégicas importantes.
No es tan altruista como pudiera parecer la colaboración para ver qué es qué es lo que nos esconde todavía el espacio, la cantidad de secretos que guardan, sino que hay competencia también, ¿no?
Es una combinación muy curiosa entre competencia y altruismo. Los astrónomos pueden ser tremendamente competitivos y a la vez tremendamente cooperativos, dependiendo del proyecto y dependiendo del momento.
Es francamente curioso. Hablabas del CERN y ayer mismo pude leer en un periódico digital que se había dado otro paso. Todavía no era la confirmación de las confirmaciones, pero que se había dado otro paso en asegurar que aquel experimento que se estaba confirmando, de que efectivamente la partícula aquella se trataba del bosón de Higgs. Lo que pasa es que ahora dicen, ¿no?, que lo que no sabemos es exactamente si es ese bosón o otros bosones. Es decir, que la cosa se complica de una manera exponencial, pero bueno, que han dado otro paso ya para confirmar, según las pruebas que están realizando, que sí, que se trata del bosón de Higgs.
Sí, en estos experimentos que son tremendamente complicados, se producen un montón de partículas. Y entre todas esas partículas, este tipo de experimentos consisten en lanzar unas de partículas cargadas como protones en una dirección a toda velocidad, acelerándolas en un circuito circular, en este gran anillo construido alrededor de la ciudad de Ginebra, pero bajo tierra, y lanzar otro haz de partículas a la dirección contraria, de manera que se chocan. Hay que acelerar estas partículas a velocidades que son prácticamente la velocidad de la luz, lo cual tecnológicamente es muy difícil, pero se puede conseguir. Y después, cuando se produce la colisión, en esas colisiones las partículas se desintegran y forman un montón de partículas diferentes. Y cada una de estas partículas es detectada por diferentes detectores. Y entre todas estas partículas, en realidad es una especie de mar de partículas con trayectorias muy, muy complicadas. Y entre algunas, unas pocas de todas estas partículas pueden ser ese bosón de Higgs.
Pero
y hay
muy
que encontrarlas,
muy poquitas
porque hace falta mucha energía para encontrar esta partícula, y se forman muchas otras partículas de más baja energía, que se forman mucho más fácilmente. Y entonces hace falta hacer el experimento un montón de veces para tener un montón de partículas identificadas entre cada uno de estos experimentos. Y gracias a todos esos experimentos se puede ir reduciendo cada vez más la incertidumbre de las características de la partícula encontrada. Lo que se ha anunciado esta semana es que había algunas teorías que iban más allá de lo que llamaríamos el modelo estándar. El modelo estándar de partículas es la teoría física con la cual los físicos han predicho la existencia del bosón de Higgs. Pero hay otras teorías más complejas que predicen otro tipo de partículas. Y la partícula que se ha encontrado parece ser que es efectivamente el bosón de Higgs, y que las otras teorías más complejas, que serían teorías que llamaríamos teorías supersimétricas, una palabra bastante técnica, esas teorías supersimétricas predicen partículas parecidas, pero no se han encontrado. Y esas teorías supersimétricas serían el siguiente paso para mejorar este modelo estándar de cómo comprendemos hoy en día la estructura más básica de la materia.
La verdad es que es apasionante, ¿no? El mundo de la ciencia. Volvemos, Alma, que nos estamos desviando, Ricardo, que en vez de nos hemos bajado del espacio a la Tierra. ¿Se ha hecho ya algún descubrimiento a través de esta instalación de Alma?
Sí, porque efectivamente desde el comienzo de las operaciones científicas, cuando se han instalado los primeros radiotelescopios, se han empezado ya a hacer observaciones. Entonces, incluso con 25 antenas o con 50 antenas se pueden hacer descubrimientos fantásticos, porque básicamente no hay ninguna instalación en el mundo capaz de competir en una fracción minúscula con la capacidad científica que tiene ALMA de observar en estas longitudes de onda. Ha habido varios descubrimientos. Uno, esta misma semana, en el que se ha anunciado el encuentro de galaxias extremadamente jóvenes, con tan solo unos 1.500, 2.000 millones de años de edad, en las cuales de repente se encienden grandes fuegos estelares y empiezan a formarse estrellas en una especie de baby boom estelar absolutamente increíble, fantástico. Y esto se ha podido hacer con ALMA. Es una serie de observaciones en las que se pueden ver las galaxias lejanas con sus haces de gas que se empieza a calentar por la gravedad y entonces se empiezan a formar estas estrellas. Esto se ha podido ver esta semana. Hace unos cuantos meses se pudo ver también, ya a distancias mucho más cercanas de nosotros, en nuestra propia galaxia, una estrella muy muy joven formándose con un disco de gas a su alrededor y ese disco con un hueco. Y en ese hueco, ese tipo de huecos se supone que son formados en un disco que está alrededor de una estrella, se forman porque hay un planeta gigante que con su gravedad atrae al gas y libera este hueco en el material que debería de ir cayendo lentamente sobre la estrella. Y lo que se ha visto es no solamente ese hueco, sino también el material que penetra en ese hueco, en el disco que, digamos, que circunnavega alrededor de la estrella. Se ha visto cómo hay material que penetra en ese hueco y que por lo tanto es capaz de alimentar este planeta. Este es un planeta gigante, un planeta que se está alimentando del gas que queda en esa formación estelar y que está creciendo de tamaño y que podría ser dentro de unos millones de años un planeta como Júpiter en nuestro propio sistema solar. Y hay imágenes más o menos detalladas de este fenómeno y todavía se van a poder detallar más.
La verdad es que es impresionante, ¿no?, lo que se puede hacer hoy día con la tecnología, telescopios que operan simultáneamente a 5.000 metros de altitud, supongo yo que con dificultades únicas que se plantean desde la técnica, ¿no?, para este radiotelescopio. ¿En el mundo hay alguna otra instalación que, bueno, pues que le pueda no hacer sombra, pero sí competir un poco con ALMA o esto es lo más de lo más?
Hay muchos antecedentes, claro. Los franceses tienen el Plateau de Bourg, en la región de los Alpes franceses, pues hay un conjunto de radiotelescopios que también observan en el milimétrico, que son fijos, que no se pueden desplazar. Los americanos tienen radioantenas que observaban en ondas de radio que se pueden desplazar, pero del orden de centenares de metros. Y en todo caso estaríamos hablando del orden de 6, 8 antenas de tamaño comparable y con una posibilidad de moverse muy, 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 muy pequeña. Y la posibilidad de moverse es clave para diseñar observaciones adecuadas específicamente para el objeto que uno quiera observar. Así que no ha habido nunca nada semejante a ALMA. Y no lo va a haber en muchos años, porque efectivamente son inversiones extremadamente costosas.
¿Hay algún proyecto para hacer algo en Sudáfrica? Lo que ocurre es que estamos en los tiempos en los que estamos, ¿no? Y parece que de dinero andamos escasos.
Sí, hay un proyecto semejante de construir una red de radiotelescopios, en este caso fijos, para observar en otras longitudes de onda. Si decíamos que ALMA está observando en lo que llamaríamos el milimétrico, ondas de radio muy muy cortas que observan el gas, si observamos en ondas de radio el universo, observamos también el universo energético, cómo el universo energético es capaz de enviar también esas ondas de radio que llegarían a los radiotelescopios. Y entonces hay un proyecto que se llama el Square Kilometer Array, que es el proyecto de formar unos 3.000 radiotelescopios, mucho más pequeños que los que hay en ALMA, pero 3.000 en posiciones fijas, de manera que la suma de todas las áreas de esos 3.000 telescopios sería más o menos el equivalente de un kilómetro cuadrado. Un rectángulo de 1.000 metros por 1.000 metros, cortado en radiotelescopios, haga usted 3.000 de ellos, póngalos en un lugar fijo en una planicie en Sudáfrica, combine la luz de los 3.000 radiotelescopios en un único centro de control, un enorme ordenador con una capacidad de cálculo que sería del orden de varios millones de veces las de un ordenador convencional, y con eso podríamos explorar el universo energético con una precisión y con una resolución espacial como hoy en día pues no podemos prácticamente soñar. Este es un proyecto que es para el futuro. Veremos si se puede desarrollar.
Sudáfrica, que entiendo que es un buen lugar, ¿no? Para hacer.
Sí, el lugar ya está fijado y ahora solamente hace falta que los diferentes países que quieren invertir en ese proyecto, este es un proyecto principalmente norteamericano, se decidan, pongan el dinero y lo vayan a desarrollar. Estamos hablando de que quizás sea una realidad dentro de 20 años, no va a ser para el próximo año.
Bueno, esto de la ciencia que requiere evidentemente unas inversiones muy cuantiosas y en estos tiempos de dificultades, pues claro, cuesta más, ¿no?, conseguir esa financiación, pero luego los resultados son tan espectaculares que entiendo yo que merece la pena, ¿no? Hay muchas necesidades en el mundo, pero también hay la necesidad del ser humano de asomarse por ahí fuera, ¿verdad?
Son cifras que nos parecen muy muy grandes, pero son pequeñas comparado con lo que nos gastamos en muchas otras cuestiones, ¿no? Cuestiones mucho más mucho menos interesantes.
Muy bien, Ricardo Hueso, un fuerte abrazo y que vaya bien. Hasta la semana que viene.
Gracias, Juan Carlos.
Sigue volando entre planetas y cometas con Ricardo Hueso. blogs.eitb.com/astronomía